COPE Toledo. COPE Talavera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sí, en mediodía COPE, tiempo ahora para el espejo de la iglesia en Toledo. Toda la actualidad diocesana, la vida eclesial, el caminar del pueblo de Dios en esta archidiócesis primada hasta las 2 menos 2 minutos. Saludos de Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia en Toledo. Hoy es viernes 25 de septiembre. Y sintonizas la cadena COPE, COPE Toledo, COPE Talavera, también en internet cope.es/Toledo y en las redes sociales. A finales del pasado mes de julio, el arzobispo don Francisco Cerro creaba dos nuevas vicarías, una para asuntos económicos y la otra para la vida consagrada. Hemos invitado esta tarde a este espejo de COPE a los dos nuevos vicarios. Reflejaremos sus vicarías con don Ángel Camuñas, vicario de asuntos económicos, y con don Raúl Muelas, vicario para la vida consagrada. Y tendremos, como siempre, unos minutos al final del programa para contarte otras noticias. Por ejemplo, el arzobispo recibe de manos del nuncio el palio arzobispal. Será mañana sábado a partir de las 12 del mediodía en la catedral. Esto es lo que hemos preparado en este tiempo del espejo, que ya comienza. Saludamos en esta tarde, en este tiempo del espejo, a don Ángel Camuña Sánchez, es el vicario para asuntos económicos. El arzobispo don Francisco Cerro pues ha creado esta vicaría para asuntos económicos y ha nombrado a don Ángel como vicario. Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
¿Cómo recibes este nombramiento cuando te llama don Francisco? Te dice, mira, he pensado en ti para que seas el nuevo vicario para asuntos económicos, un cargo, digamos, nuevo en nuestra archidiócesis.
Bueno, pues recibí en primer lugar con sorpresa, porque al final yo no creía que, no estoy preparado para esto, no creía que valía para ello. Luego, cuando él me fue explicando un poco el contenido de la vicaría, bueno, pues pensé que era algo apasionante y una forma de servir a la Iglesia de forma distinta a lo que he venido haciendo hasta ahora. Sabes que llevo mucho tiempo dedicado exclusivamente a la educación, y él me pedía, bueno, pues algo muy sencillo. Él quería que la vicaría, o la economía en la diócesis, mejor dicho, tuviera como dos pulmones: el pulmón administrativo, que lo hace muy bien la administración diocesana actualmente, encabezada por su ecónomo, con Anastasio, y otro pulmón más pastoral, que bueno, pues que viera un poco la realidad de cada sacerdote, de sus viviendas, de las parroquias, y que pudiera un poco hablar el lenguaje propio que se habla en la pastoral de cada día, en el trabajo diario de una parroquia, en la atención adecuada a los sacerdotes. Bueno, pues eso es lo que buscaba él, lo que me pidió, y bueno, pues es lo que estoy intentando empezar a hacer desde que me nombró vicario para asuntos económicos.
¿Y cómo has aceptado este cargo, además con obediencia? ¿Qué inquietud tienes?
Bueno, pues mira, hay como en este momento tres inquietudes. Primero es la situación económica de crisis que se avecina, que estamos empezando a vivir, ¿no? Bueno, pues la situación de pandemia genera incertidumbres en la parte económica, y aunque uno sabe que nuestra vida está en manos del Señor y que confiamos en Él, pues también la parte más humana te preocupa. Y en esa inquietud, bueno, pues intento prever cómo podemos prever el futuro para buscar la fórmula mejor y más adecuada para que esta situación nos sirva para mejorar nosotros, renovarnos y para seguir haciendo el bien, esa parte por ahí. En un segundo momento, me parece que es importante esos pasos que nuestra Iglesia, la Iglesia española, quiere dar hacia la autofinanciación. Tenemos que buscar pues pasos que sean firmes para poder financiarnos y no tener dependencias o ataduras de otras instituciones. Bueno, pues la colaboración, el quehacer diario entre las parroquias, la propia administración de Sana, paso hacia la autofinanciación. Y un tercer paso, bueno, pues a mí me parece que todo lo que haga esta vicaría sirve para evangelizar. La economía nunca es un fin, sino es un medio, y el medio es evangelizar. El dinero, a mí me gusta mucho recordar cuando estudiaba Derecho Canónico en Derecho Administrativo de la Iglesia, con el libro de los bienes de la Iglesia, pues recuerdo cómo se nos explicaba que los bienes de la Iglesia sirven para hacer el bien y para los pobres, ¿no? Pues buscar cómo lo que tenemos sea lo mejor para poder seguir haciendo el bien cada día en tantas cosas que pasan desapercibidas, pero que está haciendo, ¿no? Estamos haciendo mucho bien a mucha gente y creando puestos de trabajo en una sociedad como la nuestra, pues me parece que es algo importante. Pues esas perspectivas son las que veo ahora.
Ya nos has indicado algo, pero quería insistir. ¿Cuál es el contenido de esta nueva vicaría?
Bueno, todo un decreto que regula un poco cómo funciona la vicaría, pero si tuviéramos que resumir brevemente, pues yo creo que eso que decía, que el mismo arzobispo dijo el día que presento me presento como vicario episcopal de Centros Económicos, los dos pulmones para la economía diocesana, el pulmón administrativo técnico, que es necesario y es fundamental, porque si no hay un técnico, una persona o personas que entiendan, que cumplan las leyes que hay que cumplir actualmente de transparencia, pues estaría ese defecto, y además esa otra parte que es el pulmón pastoral, ¿no?, que es esa capacidad de escucha, de acogida, de conocer la realidad de la diócesis. Él me indicó mucho que visitara a los curas, que hablara con ellos, que viera cómo es la realidad de cada día, pues para poder ver cómo se puede mejorar las situaciones, ¿no? Es decir, bueno, pues ir buscando mejorar y ayudar a las circunstancias concretas, ¿no? A veces corremos el peligro, nos pasa a todos, cuando tenemos algo que es muy grande, pues se nos olvida las pequeñas cosas. Bueno, pues un poco me pedías fijarte en los pequeños detalles, pues para que todo el mundo pueda sentirse bien, porque creemos que, pues eso es lo que te decía antes, que la economía es un medio para cumplir bien nuestra misión pastoral.
Hace unos días, Ángel, tuve que ir por ahí, por la administración diocesana, a un asunto, y claro, pregunté por el ecónomo, y el ecónomo dijo, no, este asunto ya con el vicario, y ya lo hablé contigo. ¿Vas a ser, digamos, ese enlace con los sacerdotes, para que de alguna manera tú como sacerdote también conozcas nuestra realidad cada vez que vamos allí con algún problema de tipo económico que tenemos en nuestra parroquia?
Eso es lo que me ha pedido el arzobispo, y lo que quiero ser enlace entre el arzobispado, por así decir, y cada parroquia y cada sacerdote. Entonces eso intento, lo que me ha pedido el arzobispo y lo que estoy trabajando en ser. Tendré tiempo de atención aquí en el despacho, y también pues se me ha pedido que visite las parroquias, que vea la realidad concreta. Bueno, pues ya he hecho alguna visita a algunas parroquias, obras que se están haciendo, o posibles obras por situaciones que hay con dificultades. Bueno, pues estoy haciendo ahora este tipo de trabajo en este momento.
¿Cómo ves a los sacerdotes ante tu nombramiento?
Bueno, pues yo tengo que decir que la mayor parte de todos los que hablan conmigo me dan la enhorabuena, y algunos me han dicho, bueno, y el pésame también por la situación económica que se avecina. Es difícil, ¿no? Pero yo creo que contento, yo creo que se ha recibido con esperanza, ¿no? Me parece que la parte más que podría decir yo es con esperanza. Es más, cuando yo sabía que don Francisco iba a crear esta vicaría sin saber que iba a ser yo, pues me pareció que era una idea muy buena. Ya cuando me dijo que era yo,
ya cambiaste.
Cambié un poco, pero en aquel momento me parecía que era una idea muy buena. Porque es verdad que en el lenguaje pastoral también necesitamos no solo la parte más técnica, sino esa otra parte que creo que es importante. Y ya digo que creo que lo han hecho muy bien la administración de Sana en todo el tema de la gestión, incluso el trato pastoral. Es decir, que a lo mejor quizá pues falta un poco ese lenguaje propio de la parroquia del pastor. Bueno, pues esa parte es la que se me pide.
Pues Ángel, nada más, nos has dejado bastante clarito cuál es tu misión en este nuevo cargo como vicario para asuntos económicos en nuestra archidiócesis de Toledo. Desearte lo mejor, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes, y gracias por mí, ¿no? En definitiva, al final, cualquier misión que la Iglesia nos pide, un trabajo al servicio de los demás, y para ello estamos felices, la ayuda de Jesús, del Señor, y os pido toda la oración. Muchísimas gracias.
Además de la vicaría de asuntos económicos, el arzobispo también este verano pues creaba otra vicaría, la vicaría para la vida consagrada. Al otro lado del teléfono tenemos al vicario, a don Raúl Muelas Jiménez. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, y un saludo también para todos los oyentes.
Lo primero, ¿por qué una vicaría de vida consagrada, teniendo ya en la diócesis como teníamos una delegación?
Sí, bueno, pues el señor arzobispo lo tenía como muy claro, ¿no? Él, y además en ese decreto de erección de la propia vicaría lo dice, viene a decir que la erección de una vicaría episcopal, que digamos que es digamos el máximo nivel de representación, digamos, de colaboración con el obispo, con su presencia incluso en el Consejo de Gobierno, por la erección de una vicaría episcopal para la vida consagrada, él trata de que sea como un signo, en primer lugar, de reconocimiento de las diversas formas de vida consagrada que enriquecen nuestra diócesis, también un signo de cercanía del obispo a todas estas realidades tan importantes en la diócesis, y también una muestra de agradecimiento del arzobispo hacia todas las formas de vida consagrada que están presentes en Toledo, muchas desde hace siglos, otras más recientes, y quería hacerlo así para que también en el Consejo de Gobierno hubiera siempre como una presencia de la persona que a él le representa ante la vida consagrada y que pudiera traer también las necesidades, los gozos y todo lo que emana de la vida consagrada y que resonara constantemente allí.
¿Y cuál es el cometido de esta vicaría?
Bueno, pues el vicario episcopal para la vida consagrada en realidad lo que tiene es que ayudar al obispo a desempeñar pues una serie de responsabilidades, muchas veces de animación, otras veces de promoción y también de guía de la vida consagrada y también de quienes profesan esta forma estable de vida en sus diferentes manifestaciones dentro de nuestra diócesis de Toledo, y ayudar también a su plena inserción de todas estas realidades, institutos seculares, institutos religiosos, sociedades de vida apostólica, otras formas de vida consagrada, vida eremítica, vírgenes consagradas, procurar también la plena inserción de todas estas realidades en el conjunto de la actividad pastoral de la Iglesia diocesana. Y bueno, y todo esto, pues luego así como cosas concretas, pues aquellas que el código dice, ¿no? Ya sabéis que el vicario participa de la potestad vicaria del obispo, entonces todo aquello que el obispo en cuanto ordinario tiene que hacer con respecto pues a los institutos, que los hay de diferentes, los hay de derecho diocesano, los hay de derecho pontificio, etcétera, pues también todas las cosas que el derecho le asigna un poco, la vigilancia, la ayuda, autorizar determinadas cosas, etcétera, vamos, todo eso también forma parte de la vicaría para la vida consagrada. O sea, que es, digamos, como una delegación, pero con presencia, digamos, directamente en el Consejo de Gobierno, y no actúa con potestad delegada, sino con potestad vicaria, aunque todo esto sean temas así un poco jurídicos, el que tiene la responsabilidad de ser el vicario.
Como nos dice, son muchas las realidades de vida consagrada en nuestra archidiócesis. Yo creo que tenemos un poquito de todo. ¿Cómo está esta vida consagrada ahora mismo aquí en Toledo?
Pues bueno, tenemos 35 monasterios de vida contemplativa femenina actualmente abiertos. Los últimos años hemos tenido que asistir al cierre de 5. Y muchos de estos monasterios están viviendo una situación delicada en cuanto al número y a la edad de sus miembros, ¿no? Y esta realidad también, sobre todo la vida contemplativa femenina, está ahora también pasando por especiales dificultades, muchas veces también motivadas por esta crisis sociosanitaria, ¿no?, causada por el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, pues hemos visto hace poquito en los medios de comunicación pues como algún monasterio pues pedía una especial ayuda, porque en muchos casos hacen dulces de mucha calidad, pero claro, con el tema del coronavirus pues ha bajado muchísimo la venta. Otros tienen a lo mejor guarderías, se encargan de niños, de a lo mejor 70, 80 niños que han tenido otros años, ahora tienen 4 o 5, tienen que pagar los seguros sociales, no llegan. En otros monasterios también, si hay bastantes mayores que perciban su pensión por la vejez, pues sí que ayuda un poco a mantener económicamente el monasterio, a pesar de que no haya muchos ingresos, quizá por las labores que realizan, pero en otros sí que está habiendo especialmente dificultades. Y luego pues tenemos también presencia de institutos religiosos masculinos, 12 y un 13º, que es pues Montesión, que es también contemplativo. Tenemos 50 y tantos institutos de vida religiosa femeninos. Tenemos también sociedades de vida apostólica, hasta algo así como 14 comunidades constituidas de 2 sociedades de vida apostólica, como son las Hijas de la Caridad y como es la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo. Tenemos también eremitas establecidas ahora en Consuegra y en alguna otra realidad que se está constituyendo. Tenemos también vírgenes consagradas. La verdad es que tenemos una gran riqueza en cuanto al carisma y, bueno, pues con mucha esperanza, porque es Dios quien está actuando en todo ello, pero también a veces con preocupación por las situaciones pues especialmente delicadas. Y aquí quien me preocupa ahora especialmente pues son quizá las monjas de clausura, pues porque muchas veces están en sus conventos y no nos enteramos de sus necesidades. Por eso yo animaría a nuestros oyentes, que son tan amantes también de la vida consagrada, ¿no?, que si tienen conventos de clausura cerca, pues se acerquen al torno, saluden a las monjas, las quieran, y también les pregunten si tienen alguna necesidad, ¿no?, porque a lo mejor, bueno, pues les pueden ayudar pues con alimentos, con alguna cosa, porque en algún momento pueden incluso pasar necesidad. Nosotros le decimos que nos lo digan antes, que procuremos ayudas antes de eso, pero también todos ustedes, queridos oyentes, también pueden ayudarnos en este menester.
Te iba a preguntar precisamente por eso, ¿cómo podemos ayudar a estos conventos? ¿Cómo podemos nosotros ayudar, en definitiva, a la vida consagrada en nuestra archidiócesis de Toledo?
Bueno, yo creo que en primer lugar, mediante la oración, o sea, rezando por ellas. Ellas son, en muchos casos, sobre todo las de vida contemplativa, son las prorantibus que las llamamos, o sea, las que viven para rezar, son las que están sosteniendo con su oración a la Iglesia. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es rezar por ellas, ¿no? Para que el Señor les siga bendiciendo con abundantes frutos de santidad, que les siga bendiciendo con vocaciones, ¿no? Y también mostrando a nuestros propios jóvenes, a nuestros propios niños, la realidad de la vida consagrada. Ya no hablo solamente de la vida contemplativa, también la vida activa, ¿no? Pues religiosas que están atendiendo residencias de ancianos, religiosas que están atendiendo colegios, religiosas que están dedicadas a la vida parroquial y muchísimas más realidades, ¿no? Conocer un poquito, dar a conocer un poco toda esa realidad. Y luego también esa otra forma, sobre todo quizá quien más necesidad está pasando ahora en algunos casos, como son los conventos de clausura, pues acercarse, saludarlas, que ellas también se sientan queridas desde el otro lado de la reja, ¿no? Y quizá darles alguna ayuda económica, que puede ser en especie, no necesariamente en dinero, ¿no? Pero, y porque todo lo que a un convento llega siempre es bienvenido, ¿no? Y luego ellas tienen una capacidad de multiplicar los recursos increíbles, ¿no? Pero tenemos también que ayudarles, sobre todo en este momento especial de crisis.
Pues don Raúl Muelas Jiménez, que es el vicario para la vida consagrada, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y desearte lo mejor en esta nueva andadura, en este nuevo trabajo en nuestra archidiócesis de Toledo.
Muchísimas gracias, Juan, y cuento también con la oración de nuestros oyentes.
Bien, pues continuamos ya con nuestro bloque de noticias de hoy. El pasado sábado tenía lugar la jornada de inicio de curso pastoral. El arzobispo presentaba su carta pastoral Sal y Luz, una carta que inicia haciendo una referencia a la situación actual que estamos viviendo, que también es historia de salvación, dice, son momentos de gracia evangelizar en estos momentos de crisis. Pone el acento en cuatro puntos en esta carta: evangelizar con corazón a los más pobres, el año jubilar de Guadalupe, la creación de una escuela diocesana de oración y la importancia de la formación. En 10 puntos resumía esta carta pastoral Sal y Luz. Escuchamos estos puntos del arzobispo.
Primero, los tiempos difíciles son para crecer. Segundo, crecer en fidelidad a los proyectos de su corazón que subsisten de edad en edad. Tercero, es un tiempo de creatividad para seguir evangelizando desde la nueva realidad. Cuarto, pues hay una idea que yo repito, encender luces en lugar de maldecir tanto la oscuridad. Quinto, la centralidad de Jesús Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada. Sexto, la Iglesia se hace más madre y maestra como hospital de campaña. Séptimo, cuidar a todos los que somos vulnerables, especialmente los niños, los jóvenes, los mayores. Octavo, seguir ofertando todo lo necesario, cumpliendo las normativas sanitarias. Nosotros no podemos estar al margen de la sensibilidad de una sociedad. Noveno, recuperar la esperanza al lado de todos los empobrecidos. Y aquí pongo Cáritas, a través de Cáritas e instituciones de la Iglesia al servicio de los pobres. Y por último, potenciar la dimensión misionera y también evangelizar a través de los medios de comunicación y redes sociales de nuestra diócesis.
Monseñor Melchor Sánchez de Toca, subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura, presentaba los temas de reflexión para este curso. Son tres temas, tanto la carta pastoral del arzobispo como estos materiales, todo está en el blog del Plan Pastoral Diocesano. Mañana sábado, don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, recibirá el palio arzobispal. Será una celebración en la que estará presente el nuncio en España, monseñor Bernardito Auza, también los obispos de las diócesis sufragáneas a Toledo, es decir, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Sigüenza, Guadalajara. Al comienzo de la misa, que será a las 12 en la catedral, el nuncio pronunciará una oración e impondrá el palio arzobispal a don Francisco. Este presidirá la Santa Misa con el nuncio, los obispos de la provincia eclesiástica, miembros del cabildo, vicarios, colegio de arciprestes y otros sacerdotes. Este palio es una especie de collar de lana blanca con 6 cruces que utiliza el arzobispo en las celebraciones. Simboliza su comunión con la Iglesia de Roma. Estos palios se tejen con la lana de los corderos que el Papa bendice en la fiesta de Santa Inés. Los corderos son cuidados por los trapenses de la Abadía de las Tres Fuentes y las monjas benedictinas de Santa Cecilia son las que confeccionan los palios que se colocan ante la tumba de San Pedro cuando son bendecidos por el Papa en la festividad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Luego los nuncios son los encargados de entregar e imponer estos palios a los arzobispos nombrados ese año. Como decimos, mañana sábado a las 12 lo podrán seguir por la Radio Televisión Diocesana. Tenemos entre nuestras manos la publicación Padre Nuestro de esta semana, foto de portada para la clausura del año jubilar en Urda. En páginas centrales toda la información de esta clausura. En página 8 encontramos el escrito del obispo de Albacete, don Ángel Fernández, que recuerda a don Marcelo con corazón agradecido. En página 9 la crónica del inicio de curso pastoral el pasado sábado, varias noticias de la archidiócesis, como la visita del arzobispo a Navalvillar de Ibor o que finalizan las obras de la catedral financiadas por el Cabildo con un coste de 1 millón de euros. En página 5 leemos la reflexión de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española sobre la tramitación de la ley sobre la eutanasia. También encontramos los contenidos habituales. Don José Carlos Bizuete, en su columna Bautizados y Enviados, escribe sobre los mártires de Japón. En página 3, el escrito del arzobispo que dedica al inicio del curso pastoral y a la jornada celebrada la pasada semana nos pide que convirtamos nuestra vida en un constante instrumento de comunicación con Dios a través de la oración, consolidar nuestra presencia pública en los nuevos aerópagos y a través del arte y fortalecer nuestro compromiso con los más necesitados también. Invita a leer su carta pastoral para este curso. La publicación Padre Nuestro es un medio de comunión, evangelización, comunicación en nuestra Archidiócesis de Toledo. Está disponible en su parroquia, también en la web architoledo.org. Más noticias. El próximo domingo Acción Católica celebra su jornada de inicio de curso a las 10 de la mañana. Comienza en la Casa de Santa Luisa de Magillac, en la localidad de Chueca. Tendrán un rato de oración, se presentarán los objetivos y novedades para este curso. Concluirá con la celebración de la Santa Misa. El arzobispo preside la Santa Misa el próximo domingo a las 12 del mediodía en la catedral en la fiesta de Santa María del Alcázar. Este año, debido a la pandemia, las celebraciones están teniendo lugar en la catedral. Desde ayer se está celebrando el Triduo en honor de la Virgen. A las 7 de la tarde se reza el rosario, a las 7 y media la Santa Misa. Lo pueden seguir todo en la Radio Televisión Diocesana. Y terminamos. El próximo lunes tiene lugar la apertura del curso académico en el Instituto Teológico San Ildefonso y en el de Ciencias Religiosas Santa María. Un inicio de curso marcado por las normas sanitarias debido al coronavirus. A las 11 de la mañana en la capilla del seminario, el arzobispo preside la Santa Misa del Espíritu Santo. Luego tendrá lugar la lección inaugural este año a cargo del profesor don Juan Félix Gallego. El tema: un camino nuevo y vivo, del desgarro del velo al velo rasgado. Son 54 los alumnos del Seminario Mayor San Ildefonso, 7 en el Centro de Formación Sagrado Corazón y 49 en el Seminario Menor. 110 son los matriculados en el Instituto Teológico San Ildefonso y unos 50 en el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María, aunque en este la matrícula sigue abierta. Pues llegamos ya a las 2:02, llegamos al final de este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo en este 25 de septiembre. Nada más, como siempre, gracias, desearles que tengan y pasen una feliz semana. Adiós. Yeah.